al alcalde de Icó de los Vinos, el nacionalista don Francis González. Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Un saludo para ti y para todos los radioyentes.
Como siempre, me alegro de tenerle aquí en directo. Y gracias por la confianza depositada en esta casa. Hablábamos a primera hora, dábamos cuenta de la decisión del Cabildo tomada por el Cabildo Insular de Tenerife con el presidente al frente, Pedro Martín, de volver a cerrar la TF5 para evitar lo que él considera una tragedia. La Consejería de Carreteras anuncia cortes de tráfico entre Los Realejos y La Guancha, en la comarca del noroeste, a partir de mañana sábado, entre las 7 de la mañana y las 6 y media de la tarde, para eliminar las rocas inestables y asegurar un talud. Hablan de rocas de grandes dimensiones, a gran altura, que están a punto de desprenderse y ocasionar, obviamente, una tragedia en ese punto concreto, que es además una vía vital para los más de 50.000 habitantes de la comarca del noroeste, en donde se enclava la ciudad de Icó de los Vinos. Alcalde, claro, van ustedes a tener que sufrir estos cortes durante varios días, pero la obra se entiende que es imprescindible, no podemos retrasar esta obra.
Así nos lo contaron ayer tanto el presidente como el vicepresidente, que nos convocó a una reunión de urgencia convocada el día anterior, fue ayer jueves. Y bueno, se puso de manifiesto, bueno, que habían unos grandes piedras, bolos en la zona del mirador y que había que actuar por y en eso, pues bueno, no hay nada más que entender que las actuaciones de ese tipo, de limpieza y en previsión de lo, bueno, evitando obviamente perjuicios, daños y tal, lo que hay que hacer es actuar, ¿no? Y bueno, se nos contó un poco cuál era la propuesta y bueno, se nos escuchó y bueno, está el horario que ha trascendido, que tú mencionas, con un corredor, ¿no?, a mitad de mañana, antes de la... sí, al final de la mañana, digamos. Y bueno, esperemos que sea cuanto antes. Uh-huh. Se aprovecha el fin de semana, se nos contó, puede ser el puente o el día festivo, el martes.
Sí, el martes.
Y esperemos que este tipo de obras, que bueno, que entiendo que son complejas, pues se terminen lo antes posible, que haya mucha suerte en la ejecución, que todo se realice, sobre todo con la seguridad, no solamente del tránsito que discurre a través de las carreteras, sino también de las personas que van a actuar, que también es importante, ¿no?
Uh-huh. A mí me gusta el hecho de la coordinación, ¿no? Cabildo Insular de Tenerife se pone en contacto con la totalidad de los alcaldes de la comarca, sí, del noroeste, e informa, y ustedes reciben información de primera mano.
Sí, fue ayer esa reunión convocada el día anterior y bueno, se nos contó. Hoy va a haber otra de coordinación en el Cabildo, presencial y telemática, para los responsables de policías locales y tal, para coordinar un poco la acción, sobre todo especialmente en relación a todos, pero básicamente por los municipios por los que transita, Los Realejos y San Juan de la Rambla, me refiero a por donde se deriva el tráfico, ¿no?
Claro, claro, claro.
Que es por Los Realejos, claro, y por el Alto.
Ahora lo que toca es pedirle paciencia a los vecinos y vecinas de la comarca, ¿no?, mientras duren estas obras.
Es que no cabe otra.
La seguridad prima.
Siempre he tenido el posicionamiento en esta línea. Creo que hay que ser responsable, es leal. Se nos ha convocado, se nos ha participado. Y bueno, ahora lo que toca es que ejecutar cuanto antes estas actuaciones. Lo que pasa es algo que ya yo vengo insistiendo, ¿no? La necesidad y la urgencia en cuanto a la actuación en el tramo entre Los Realejos y San Juan de la Rambla. Sabiendo que el otro tramo, Icó Las Aguas, también es importante, pero tú me has oído decir en varias ocasiones, sí, que hay que, bueno, es una actuación
en ese punto
la
concreto.
Definición es de emergencia, la definición del tramo de cómo tiene que cerrarse el anillo insular en ese ámbito, y cuanto antes de terminar los proyectos y ejecutar, ¿no? Porque a día de hoy no se ha tomado la determinación de qué va a ser el cierre del anillo insular o cómo se va a cerrar el anillo insular entre Las Aguas y Los Realejos, ¿no?
Por ejemplo.
Yo lo decía, se lo hemos transmitido incluso al propio presidente, que no tardaríamos tiempo, desgraciadamente, en vivir episodios de ese tipo. Han pasado unos meses, un año, pero nos vamos a encontrar otra vez en esta situación, ¿no? Por lo tanto, se pone de manifiesto que hay que acelerar todos los trámites para cerrar el anillo insular, insisto, con el mayor respeto medioambiental en el tramo de las aguas y los relejos.
Hablando de la coordinación, en su momento recibí críticas de algún alcalde de la comarca porque mostré mi total disconformidad con una foto obtenida en la alcaldía del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla con la exalcaldesa Fidela Velázquez y el alcalde de Garachico, don José Heriberto González. Y allí se hablaba de que se marcaba a partir de ese momento un antes y un después, que a partir de ese día con esa foto se iban a coordinar los trabajos. Los alcaldes se iban a reunir, se iban a poner a trabajar en serio por el conjunto de la comarca. Le pregunto, aprovechando esto de la coordinación cabildo y alcaldes de la comarca, ¿han dado ustedes un paso en ese sentido, en coordinarse, en estar en permanente contacto, más allá de los alcaldes de la Isla Baja, que siempre me cuentan que entre ellos hablan mucho, que me parece lógico también, ¿no? Hablo del conjunto de la comarca. Después de aquella foto que yo critiqué severamente, porque dije que no tenía ningún sentido y que no valía absolutamente para nada, que eran palabras y palabras y palabras. Tristemente, tengo la impresión de que aquellas palabras que yo pronuncié se han confirmado, que luego no ha habido esa coordinación ni ha habido pasos de gigantes en cuanto a vamos a trabajar en conjunto.
Vamos a ver, desde Garachico hacia Buenavista están dentro del consorcio de la Isla Baja y por lo tanto tienen un foro de encuentro, claro, ente jurídico, y por lo tanto tienen pues muchas cosas en común en la gestión. Han trabajado conjuntamente y es una de las aspiraciones que siempre se ha manifestado DICO, de querer participar y contribuir a un consorcio que está definido más amplio por parte del Cabildo. Hubo una declaración en el 2010 del Cabildo y que está pendiente de que se den los pasos dentro del propio consorcio para, bueno, ampliar territorialmente hasta San Juan de la Rambla, incluyendo La Guancha y DICO también. Y con los nuevos objetivos de desarrollo socioeconómico que ya en el 2010 se ponían de manifiesto, dado que se entendía que muchos de los objetivos por los que nació el consorcio estaban cumplidos o a punto de materializarse. Sí. ¿No? Luego es normal que tengan su foro de encuentro. Como sabe, una reivindicación de DICO, el hecho de pertenecer, de materializar, de querer estar también, creo que eso sería sumamente interesante. Es verdad que hemos tenido el periodo COVID y ya dentro poco hace un año, y que eso supone limitaciones en todos los sentidos. Lo también entiendo. El que se den pasos en la línea de... Pero es verdad que algún encuentro hemos tenido, hablo de memoria, antes de empezar el COVID tuvimos una reunión antes de la declaración del estado de alarma, fin de semana antes, estábamos en el periodo de, creo que era piñata, celebrábamos Nico precisamente el día del entierro de la sardina, era un sábado. Tuvimos un encuentro y quedamos en hablar, ¿no? Bien utilizando la vía del consorcio o buscar otra fórmula de encuentro, ¿no? Alguna reunión, no con todos, pero hemos tenido, que yo he convocado en ICO en torno al verano para ver algunos temas en concreto. Pero es verdad que en el momento en el que estamos cuesta dar pasos, ¿no? Yo, en el plano personal, seguiré insistiendo. Y de hecho, ahora a principios de año, conocía dentro de lo que son, bueno, los nuevos programas de dinamización, dineros que vienen de Europa, las actuaciones, los programas que el Estado pueda sacar adelante y demás, pues hay unas líneas en las que se invita a buscar fórmulas de encuentro entre poblaciones, el turismo saludable y tal. Entonces, bueno, conociendo alguna inquietud de alguna iniciativa privada, pues que les he escuchado, he promovido pues una reunión por videoconferencia en la que nos hemos encontrado algunos alcaldes para conocer las posibilidades y, bueno, se están tanteando las posibilidades de materializar algo y de ir de forma conjunta de la mano a buscar, a utilizar bien pues esos fondos que puedan venir desde Europa, ¿no? Sabiendo que la zona noroeste en conjunto, y no solamente Isla Baja, sino zona noroeste, desde San Juan de la Rambla hasta Buenavista, creo que tenemos bueno, una zona que tiene muchos déficits, pero que tiene muchas bondades, muchos privilegios, y bueno, que sobre eso, y dado que hay programas que pueden venir a, muy bien, pues bueno, no casi como a vestir el santo, pero que bueno, que son objetivos que pueden ir muy en la línea de lo que tenemos y de lo que podemos aspirar a ser y de lo que a lo mejor puede entender Europa, e incluso el Estado, que puede ser una región como el noroeste, ¿no? Que, uh-huh, que muchas de las cosas todavía está bueno, por explotar, por mejorar, por sacarle provecho, eso sí, dentro de lo que es hoy en día las nuevas dinámicas del desarrollo sostenible, ¿no? Del respeto exquisito al medio ambiente, ¿no? De, bueno, de la salud de las personas, del bienestar, ¿no? Tenemos mucho que ofrecer, eso no lo va a ofrecer el sur, así que bueno, se trata de buscar el equilibrio en la isla, y aquí, y ahora pues también tenemos una nueva oportunidad en este momento de crisis, con las líneas de financiación que pueden llegar, pues la posibilidad de trabajar juntos sería pues muy interesante y bonito, ¿no?
Hablaba yo antes de la entrevista del famoso plan E de Zapatero, hablaba de unas cifras de un derroche de dinero superior a los 25.000 millones de euros, y ponía el ejemplo de algunos ayuntamientos y de algunos alcaldes que emplearon ese dinero pues muy a la ligera y sin ninguna consecuencia positiva real para los municipios, y hablo del norte de Tenerife, pero me corregía usted en el sentido me puntualizaba que por lo menos con el gobierno Coalición Canaria Partido Popular, ese dinero, ese fondo esa cuantía económica que le correspondió al Ayuntamiento de Garachico, presentando proyectos obviamente de ICO de los Vinos, se hicieron obras realmente notables en ese municipio.
Bueno, yo era concejal de urbanismo, y gran parte de la planificación, el diseño de algunas cosas, en cuanto pues tuvimos responsabilidad. Y yo te decía que bueno, que en el caso de ICO tenía que decir, y además lo he defendido siempre públicamente, que el plan E nos ayudó a sacar adelante algunas cosas, porque entiendo que definimos objetivos sociales y medioambientales. El segundo plan E tenía un carácter o corte medioambiental interesante, y lo utilizamos. Por ejemplo, en el punto de vista social, una ampliación del edificio de Apreme, que como sabes es una asociación que acoge pues a personas con discapacidad intelectual.
Sí.
Y que había una aspiración de crecimiento en el edificio, pues buscamos una fórmula de tal forma que con una sesión de un espacio de suelo se construyó pues esa ampliación, que hubiera sido muy difícil para una asociación donde los padres estaban luchando por el día a día, pues sacar adelante ese objetivo. Hoy es una realidad que necesita mejorarse y demás, pero por ejemplo, ¿no? Es una prueba de que el dinero del plan S tuvo un objetivo social o medioambiental. ICO tiene una entrada más o menos decente a día de hoy y que une la Mancha, la Centinela, porque bajo la idea de un carril bici que fue discutido, incluso haciéndose política electoralista de bajo nivel, diciendo que con todas las necesidades que tenía con un carril bici, bueno, pues era la forma de primero, el plan E tenía unos, es verdad que se hicieron muchas rotondas en muchos sitios, pero nosotros le dimos ese carácter medioambiental en la línea del carácter que tenían el segundo plan E, y bueno, se sacó adelante un carril bici, pero nos sirvió para urbanizar, a desentar la entrada de ICO, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tenía la ejecución, tenía un componente medioambiental, ¿no? Se chupaba los elementos, pues lo que es lo que expulsan los vehículos. Bueno, sacamos adelante, yo creo que es una idea, y estábamos en un momento en que, bueno, la movilidad a través de la bicicleta, todo eso es muy nuevo, y en el que tenemos que aprovechar cuando vienen este tipo de estrategias, ¿no? El saneamiento del agua del viento, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Se dejó preparado, es verdad que falta la estación de depuración natural, pero lo que es la red de saneamiento para limpiar el mayor tubo volcánico complejo del mundo, como es la Cueva del Viento, está preparado la red de saneamiento, pendiente de que estamos peleando pues financiación para poder tener ese lugar donde vaya la planta de depuración natural, pero está preparado. Y luego fue un dinero que se invirtió y que tenía ese componente medioambiental. Se llegó a un acuerdo con el obispado, propiedad del obispado, y que obtuvo el pueblo de Icó, de Santa Bárbara, para terminar, por ejemplo, la iglesia y la zona de la plaza o en el entorno de la iglesia de Santa Bárbara, que había sido construida pues unos años antes por parte de la población, con un gran esfuerzo, una población muy numerosa como es Santa Bárbara, ¿no? Bueno, pues tenía ya su plaza. Bueno, yo creo que dimos paso. Los pensamos bien y bueno, todo depende de cómo se use luego.
Claro.
No sé realmente lo que pasó en otros lugares, no lo voy a entrar porque no lo conozco al detalle, pero yo creo que en el caso de Icó hicimos un uso razonable de los dineros del plan, tanto el primero como el segundo, ¿no?
Bueno, entremos en lo que es la actualidad más inmediata, porque ayer en la ciudad de Icó de los Vinos recibió la visita del director general de puertos del gobierno de Canarias y cumplió, dio cumplimiento a esa promesa de visitar el refugio pesquero de la playa de San Marcos. Bueno, ¿valora usted esa visita y el compromiso, si se comprometió el director general de Puertos de Canarias a realizar y acometer alguna que otra obra o proyecto en la localidad?
Sí, como sabes, los medios de comunicación se hicieron eco de una queja de los de la cofradía de pescadores, con toda la razón del mundo, respecto a la situación que necesita de determinadas actuaciones en cuanto al adesentamiento de los lugares que tienen de taquilla, temas de seguridad en el recinto interior. Y bueno, y tuvimos una reunión por videoconferencia la semana pasada. Se comprometió el director a venir y ayer fue la visita. Y bueno, yo creo que el presidente de la cofradía pudo arrancar el compromiso de la realización. Ya estábamos, lo habíamos más o menos cerrado en la videoconferencia anterior. Y bueno, se van a hacer obras de adesentamiento del entorno, del recinto portuario, y también pues la colocación de cámaras de seguridad y demás, bueno, para dar protección, ¿no? Es verdad que no hay un número pues de pescadores, y yo creo que lo que hay que hacer es trabajar para que haya más, ¿no? Que ese recinto, pues poderlo utilizar en términos de dignidad por parte de los pescadores, y obviamente dar posibilidades que aquellos que quieran destinar pues su actividad profesional a la actividad de la pesca, pues lo puedan hacer, ¿no? En términos de dignidad. Yo creo que en la obligación de todas las administraciones está el trabajar, porque lo decimos siempre cuando son y vienen las elecciones, los programas electorales, el sector primario, ¿no? Bueno, tenemos una oportunidad en este caso de trabajar para que la práctica de la actividad allí sea lo más digna. Y luego él se arrancamos, yo creo que el compromiso de estudio, porque contaba yo también que hemos llegado a un acuerdo con el Club Náutico, un acuerdo transaccional por el que se pone el principio o fin a la terminación de un pleito que ha habido en el 2011, Semana Santa, hubo unos desprendimientos, una actuación municipal allí por emergencia, y había una liquidación que se estaba discutiendo por el Club Náutico, porque se ha discutido si era responsabilidad de ellos el mantener, el cuidar ese talud, dado que decían que no, que era municipal. Y bueno, lo cierto es que se ha puesto fin al pleito, se entiende que es responsabilidad del Club Náutico, que se debía un dinero, se asume que ese dinero se debe con los intereses, y se ha llegado al acuerdo de, una vez se produzca la segregación y se deje libre esa parte del terreno de una hipoteca que tiene el Club Náutico, que le queda un par de años, pues permitirá, supondrá el hecho de que esa parte de terreno será municipal. Incluso el tránsito debajo de las canchas del Club Náutico para la posibilidad de conectar la playa de San Marcos con Moniz. que es una reivindicación histórica, pero hace falta tener el terreno. Luego ya tenemos esa opción, la tendremos en su momento. Inicio es el acuerdo transaccional homologado judicialmente, nos permite caminar para llevar a cabo la segregación, con lo que el pueblo DICO será titular de una parte de ese elemento que queda más allá de lo que es las murallas que delimitan la piscina del Club Náutico. Bueno, ahí hay todo un talud. Y ese talud puede convertirse en un espacio público que permita el retranqueo del refugio pesquero, que es uno de los objetivos que nos hemos marcado, dado que no negamos que el retranqueo del refugio pesquero sea una de las opciones para conseguir tener la playa lo más estable posible, ¿no? Ajá. Si se arrincona si se retranquea el refugio pesquero debajo de ese talud, utilizando la propia vía que está entre el refugio pesquero y el Club Náutico, ¿no? Luego, bueno, se da un paso más por el que hay que seguir batallando. Entonces él se fue con el compromiso de estudiar, de empezar a estudiar, porque esto acaba de materializarse ahora, este acuerdo transaccional o esta homologación judicial de la terminación de este pleito, y bueno, nace ahora la obligación tanto del club del ayuntamiento de caminar para zanjar esta cuestión, ¿no? Y es la posibilidad de que haya un espacio público que permita, y por eso surge ahora la opción de que también Puerto se comprometa a estudiar la posibilidad de retranquear el refugio pesquero, que pueda ayudar a tener una playa más estable de cara al futuro y con la permanencia de la arena una vez se lleve a cabo la reposición de la arena. O sea, vamos dando pasos. Este era un paso también importante. Primer objetivo es adesentar antes de que llegue pues la temporada de verano todas unas medidas de acondicionamiento. Espero que sea antes de ese. El compromiso de hacerlo cuanto antes, colocar las cámaras de seguridad, dado que había alguna denuncia por parte de los cofrades de la utilización indebida del recinto portuario, incluso los exteriores, y bueno, daremos paso conjuntamente en ese sentido.
Uh-huh. Algunos ayuntamientos del norte de Tenerife ya han dado el visto bueno, ya tienen ese presupuesto para el ejercicio 2021. Otros, el caso del Puerto de la Cruz, anuncia el gobierno que lo aprobará en la primera semana del mes de febrero. Bueno, le pregunto por la herramienta más importante de un ayuntamiento, ese presupuesto para el próximo ejercicio. ¿Para cuándo? Y si ya lo tiene ultimado el gobierno.
Está cerrado desde hace dos semanas.
¿Cerrado desde hace dos semanas?
En todo lo hecha la negociación para el tema de la plantilla, de personal. El día 7 de enero se llevaron a cabo la aprobación de los planes de actuación a través de los consejos de administración, tanto de Icodense y Icotesa. Nos falta, y está pendiente de un informe económico y de intervención de hace ya pues en torno a dos semanas, que hagan ese informe para poder celebrar primero el Consejo Rector y a continuación de forma inmediata la comisión informativa y después el pleno, ¿no? Y bueno, el trabajo está hecho, la propuesta política está todo cerrado.
Y todo depende
y
de
ahora
la intervención.
Falta de la intervención que haga
¿Y
su
por
informe.
Qué? ¿Por qué tanto
bueno,
tiempo?
Bueno, tuvo unos días de descanso tras el periodo de Navidades y demás. Quien le sustituía entendía que no podía hacerlo porque había que esperar al interventor accidental. Y bueno, lo cierto es que está y pendiente de que haga ese trabajo, a ver si en estos días se puede cerrar el informe de lo que es el presupuesto de la gerencia del organismo autónomo, aprobar ese e inmediatamente irnos a la convocatoria del pleno previa comisión informativa.
Espera usted, por lo tanto, para el mes de febrero.
Hombre,
como muy tarde.
Te conté y la parte nuestra estaba pues hecha. Si la ilusión era que en enero.
Sí,
al final de enero.
En enero,
¿no?
Sí, a finales.
Y no ha podido ser, ¿no? Pero bueno, lo que queda es eso. O sea, que ya no me atrevo a ponerle fecha, pero bueno, supongo que en los próximos fechas podremos celebrar el pleno, ¿no?
Y
que
¿Y la cuantía
en este
económica?
Mes de febrero tendremos presupuesto.
¿Y la cuantía económica de ese presupuesto?
Sube, pero ahora no te digo porque me puedo equivocar porque hubo unos bailes, pero sube de una forma, hablo de memoria, pero creo que está en torno a los 23, 24 millones de euros. Uh-huh.
Por lo tanto, sube con respecto al ejercicio anterior.
Sí, respecto al 2019.
No, uh-huh. Ahora no me atrevo a decirte ahora no se pueden inflar los presupuestos, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Afortunadamente, con la ley Montoro ya no se puede recurrir al...
Hay una flexibilización...
A esa medida.
Hay una flexibilización importante por parte de las medidas que acompañan la elaboración de los presupuestos, la utilización de los remanentes. Y bueno, bueno, eso nos ayudará a tener la posibilidad de ir metiendo más dinero, si fuera necesario, en las partidas presupuestarias con el remanente de tesorería que resulte tras la liquidación, que es el trabajo que a continuación tenemos que hacer, ¿no? Luego, bueno, será un presupuesto vivo que tiene un nivel de inversión importante y sobre todo donde se dobla las partidas en materia de gastos, digamos, social, ¿no? En el área de servicios sociales. Luego, bueno, en las próximas fechas espero que esté y te daré cuenta, obviamente, de...
Muy bien. ¿Y qué espera de la oposición?
Del detalle, ¿no?
Para ese pleno. ¿Qué espera usted de la oposición para esa aprobación de esa herramienta tan importante?
Bueno, no sé, espero que sean que sean responsables, ¿no?
Bueno, la oposición tendrá que estudiar ese presupuesto, ese documento, claro.
La idea, y vamos a convocar, obviamente, una reunión con la oposición para explicarle a través de los que han elaborado el presupuesto. Tuvimos que suspender porque precisamente habían algunas cosas que corregir, y luego, como está pendiente el informe y nos metimos en el tema de la negociación con la plantilla, se suspendió en su momento. Pero bueno, en cuanto esté el informe económico, pues convocaremos para explicarle, obviamente, el presupuesto, en qué consiste, y después, a continuación, la formalidad de la comisión informativa y del pleno, ¿no? Uh-huh. Espero que se apoye, ¿no? Recoge, yo creo que, pues, muchas de las cosas que se han ido pidiendo y que todos podemos estar de acuerdo, ¿no? En por dónde pueden ir unos presupuestos. Ojalá que se nos ayude a sacar adelante el presupuesto lo antes posible, ¿no?
Hablamos
que haya un debate, lógico, que haya un debate, pero que lo podamos aprobar lo antes posible. Ojalá podamos tener ese informe por parte de intervención ya y poder convocar lo antes posible.
Hablamos de 23 millones de euros aproximadamente.
En torno
claro, a 23 millones.
Por encima, no sé, no, la memoria me puede jugar una mala pasada, pero esto es en torno a 23, 24. Ahora no quiero equivocarme.
No, de acuerdo. Le pregunto por los bares, las terrazas, los restaurantes en Icod de los Vinos. Bueno, ¿qué actuaciones emprendieron ustedes en ese municipio en la defensa del sector de la restauración? Algunas localidades han tomado la decisión de retirar las terrazas provisionales el 1 de febrero ya, que desaparezcan. Bueno, ¿qué se ha hecho en Icod de los Vinos?
Bueno, en favorecer desde el día en que se publicó, hablo de memoria, pero creo que fue el viernes 18, por ahí, se publicó las medidas de limitaciones en caso de Tenerife, pues se favoreció que la gente pudiera ocupar los espacios públicos, ¿no? De forma coordinada con la policía local, con el área de servicios municipales, y desde esa mañana de sábado al día siguiente, pues se favoreció que la gente pudiera ocupar los espacios públicos, las calles, ¿no? Uh-huh. Estamos todavía en una situación, yo creo que no podemos negar ni podemos olvidarnos, que es de un estado de alarma que continúa, de una emergencia sanitaria, y donde los espacios al aire libre son una de las peticiones y exigencias, recomendaciones por parte de todas las normas que se van dictando, ¿no? Cuando se limitaron, cuando estábamos en la fase 3, pues suponía que la actividad de restauración no pudiera realizarse. Muchos negocios se veían ante el hecho de tener que cerrar, salvo las opciones que se les favoreció por parte del ayuntamiento de poder tener espacio donde poder realizar la actividad, ¿no? Yo creo que eso ha sido bien entendido y acogido, y seguimos estando en esa situación. Por lo tanto, se defiende la ocupación de los espacios en el exterior, que es lo que dicta el sentido común, ¿no?
Uh-huh.
Sin perjuicio de que tenemos que prepararnos, yo creo que toda la administración, y de hecho nosotros tenemos ese compromiso de regular bien, porque esta situación, la petición, y bueno, nos va a cambiar, ¿no? No vamos a ser los mismos, la sociedad ni las personas, después de esta pandemia, ¿no?
Ajá.
Cuando la superemos, ¿no? Entonces, bueno, va a haber cambios de hábitos y eso nos obliga a revisar la normativa, ¿no? Es posible que busquemos, como en otros sitios, pues los espacios en terrazas, al aire libre y demás, ¿no? Tenemos además unas condiciones climatológicas envidiables, que todo el mundo viene aquí. Yo ayer, pues, cuando bajé a la visita del director en la playa,
¿sí?
Bueno, podía ver como un día espectacular de sol a esa hora, por la gente bañándose, algunos turistas por ahí en las terrazas sentados. Luego, eso es lo que tenemos que ofrecer, ¿no? Aparte de muchas otras cosas, pero esto lo podemos ofrecer. Entonces, bueno, incluso para... nos va a cambiar la forma de relacionarnos en todos los sentidos, y seguramente vamos a necesitar actualizar, cambiar, revisar nuestras normas, ¿no?
Ya sabemos que un año más nos vamos a quedar sin procesiones de Semana Santa. Pero le pregunto por este hecho, porque la Semana Santa en Icod siempre es muy importante, pero también le pregunto por los carnavales. Santa Cruz de Tenerife ha anunciado 3 semanas de carnaval virtual. 3 semanas de carnaval virtual. Bueno, la pregunta es obligada. ¿Están ustedes ya trabajando en lo que es el carnaval para Icod de los Vinos?
Sí, en los próximos días, la fecha, se presentará lo que es el cartel, la programación, que tiene un contenido cultural, digital también, y como sabes, hoy en día, con la publicación del viernes pasado, ya no es necesario autorizaciones para realizar los eventos en los espacios, teatros y demás, sino que el ayuntamiento tiene que tener su plan COVID. Y bueno, hay previsto algunas actuaciones culturales que tienen que ver con el carnaval, y donde entre lo presencial, dependiendo de cómo vaya la evolución de riesgo epidemiológico, y que además también se va a transmitir a través de las televisiones y las redes, ¿no? Por streaming también. O sea que en las próximas fechas presentaremos, no serán 3 semanas, pero sí será, bueno, habrá... una exposición en la calle fotográfica, una exposición en la sociedad centroicodense de todo el carnaval relacionado con programas, con trajes, a través de, con la colaboración de los grupos. Habrá un documental que se está elaborando donde van a participar las distintos integrantes y gente protagonista del carnaval. Saldrá adelante a través de la televisión, pues, lo que es la cabalgata del año pasado, también la gala. Habrá una gala DRAP, que será en el Teatro Municipal. Bueno, habrán otras actuaciones culturales relacionadas con el baile, con la música propia del carnaval, pero será con un carácter cultural, obviamente, no festivo, porque obviamente las fiestas no están permitidas, ¿no? Pero hay cultura, el carnaval también es cultura, es tradición, y por lo tanto lo presentaremos en las próximas fechas. No son 3 semanas, la exposición será antes, llegará hasta final de mes, pero bueno, será la semana de viernes, sábado, domingo, lunes, lo que es la semana del carnaval y la piñata. Durante esa fecha se van a desarrollar, pues, se van a concentrar todo este tipo de actuaciones culturales y digitales, además de las exposiciones que bueno, durarán un poquito más porque empezarán antes, ¿no?
Y un año más, Icod de los Vinos, al igual que el resto de los municipios, se queda sin procesiones. Y la Semana Santa, que viene después del carnaval, obviamente, pero la Semana Santa en Icod se vive con mucha devoción, con mucha intensidad, ¿no? Pues segundo año consecutivo sin procesiones.
Había un dicho que siempre yo iba hoy en casa, ¿no? Que dice: el Cristo en la laguna, el Corpus en la rotava y Semana Santa en Icod, ¿no? Bueno, seguramente esto es algo que siempre defienden los icodenses, porque hay muchas Semanas Santas muy importantes en muchos sitios, pero la Semana Santa de Icod es muy importante y rica, no solo en imágenes, sino en tradiciones y cosas muy propias, ¿no? Así que, bueno, ya está hablado con el párroco de San Marcos, y bueno, estamos preparando un documental respecto a lo que es la semana de Semana Santa en Icod, y también, pues, con el programa que lo sacaremos adelante. Un programa que siempre tiene un valor y una riqueza importante, porque hay artículos históricos relacionados con muchas cosas que tienen que ver con la cultura y la historia de Semana Santa, ¿no? Y de la propia, bueno, cultura icodense e historia, ¿no? O sea que, bueno, daremos eso esos pasos también y posiblemente cerremos alguna cuestión si se dan las circunstancias, pues con la restauración, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, está claro, ¿no? Y después pues tendrá que venir viene San Marcos, que es abril, que es muy importante, y también tendremos de una forma distinta. Es verdad que el año pasado se suspendió todo, no se realizó absolutamente nada, pero bueno, dentro de esta, se le llamó nueva normalidad en su día, pues se pueden celebrar cosas, pero dentro de estos criterios y cánones que se están estableciendo, claro, ¿no? Mucha claro. cultura digital y demás, pero la sociedad tiene que seguir y tenemos que convivir y pasar esta etapa muy mala. Espero que sea cuanto antes y pero pasarla y vivirla, ¿no? También y tenemos no solo desde el punto de vista social de la necesitamos, ¿no? La cultura es vida, ¿no? Nos uh-huh. necesitamos, somos personas, somos gente sociables, ¿no? Por lo tanto tenemos que tener esas manifestaciones, esos encuentros sociales, culturales y bueno, prepararnos para hacer el esfuerzo, obviamente, con todas las medidas, porque esto sabemos que estamos en el proceso de vacunación y que esto no ha terminado y que tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Pero dentro de esos criterios y patrones tenemos que seguir teniendo vida, ¿no?
De acuerdo. Le pregunto por obras en el municipio, no por ninguna obra en concreto, sino por obras con el sello del Ayuntamiento de Ico de los Vinos, con el sello del gobierno que preside Francis González. ¿Qué obras están acometiendo ustedes a lo largo y ancho del término municipal de Ico de los Vinos en este momento?
Bueno, pues
con el sello de su gobierno.
Bueno, el sello del gobierno son porque realmente la propia playa de San Marcos, que se está terminando, ya está colocada, no sé si lo has visto, la pérgola, el paseo está a punto de terminar. Anoche teníamos una reunión dentro del consejo de la playa e intervenían lo que es el constructor, la aparejadora, el arquitecto municipal. Y bueno, preocupados porque es verdad que se ha alargado en el tiempo y es una obra, bueno, muy compleja en la ejecución, con algunos elementos, pues, con nuevas técnicas, bueno, y bueno, que ha supuesto los retrasos. La pérgola ya está puesta, faltan algunos elementos.
Estoy viendo las imágenes de esta obra.
Los bancos ya están puestos, pero falta la integración con las escaleras y falta una serie de detalles. Nos decían que en 2 semanas lo que quedaba, o sea, hoy, el fin de semana y la próxima, la empresa podía tener terminado todo, una serie de detalles, cuestiones que se han ido viendo. Faltan la colocación, aparte de esa terminación de la integración de los bancos que están puestos debajo de la pérgola con las escaleras, faltan 4 bancos que van de forma independiente, que tiene la empresa, obviamente, que poner, del grupo Antonio Afonso, además son icodenses y que están muy orgullosos, dado que han realizado muchas actuaciones por muchos hoteles a lo largo del mundo, en las islas y tal, incluso mucho en Sudamérica, pues están muy orgullosos de poder contribuir a darle un cambio de imagen a la playa de San Marcos, ¿no? Bueno, esperemos que esto finalmente se termine, que sea en las próximas fechas. Tenemos muchas actuaciones en la cancha de las Granaderas, por ejemplo, son obras que se han puesto de manifiesto por parte de la oposición, que están paradas. Bueno, están paradas.
¿Están paradas o no?
Sí, claro, como consecuencia de que el proyecto, cuando se levantó el suelo y se hicieron no solo las catas, sino las actuaciones necesarias para poner pilares y demás que mantengan la estructura, se vio que había que hacer un modificado, que había unas cuestiones, porque todo el mundo sabe que en ICO estamos bajo cueva, y esa zona que se llama un poco más arriba, pero lo que es el Pueblo Nuevo, está en una zona que se llama Las Lajas también, ¿no? Las Lajas de abajo, y son cuevas. Entonces, bueno, se encontraron con la necesidad de hacer un modificado y necesita del presupuesto, porque hay un modificado desde el punto de vista técnico administrativo, pero también con unas nuevas partidas que hay que aumentar, ¿no? Pero bueno, que se están haciendo, ¿no? La cancha de exterior de la piscina, cubierta, ya está terminada. Hay muchas actuaciones en todo y cada uno de los colegios. Vías que se están realizando y que también ha sido criticada por la oposición, por ejemplo, en Pino Baloy, ¿no? Claro, en otra época, se lo hemos dicho en varias ocasiones, a lo mejor lo que se hacía era faltar. Sin más. Tú sabes que Nico tenemos un problema de la red de abastecimiento de agua, ¿no?
Y hay histórico mucha, problema.
Bueno, entonces, en esa situación de población dispersa, medianía, se ha construido, hay una vivienda aquí, otra más allá. Y bueno, las pendientes también, pues con esas pulgadas que tiene la tubería, si uno a lo mejor se está duchando un sábado por la mañana y se está utilizando el agua más abajo y no sé cuánto, da problemas, ¿no? Y no nos hemos dedicado a asfaltar, es decir, estamos levantando y cuando se asfalta, no solamente se asfalta, sino que se empieza a poner pues las conducciones necesarias para que esos problemas se terminen, ¿no? Luego,
¿y eso se queja la oposición?
No, bueno, que cuando hay una obra, y además con una orografía particular, donde hay situaciones de estrechez, pues todo eso produce una serie de problemáticas normal, de molestias a la vecindad, y se utiliza cualquier cosa, ¿no? Cualquier retraso que pueda haber, pero lo cierto es que si te pones a mirar, en gran parte del municipio estamos actuando no solamente en el casco, sino también en muchos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Sino en varios barrios, ¿no? Estamos pendientes de licitaciones que se culminen, por ejemplo, para la realización de los vestuarios del campo fútbol, o las licitaciones con otras vías importantes, que me da una pena terrible cómo está ese, además, camino histórico que une pues el Drago con lo que es las canales y que pasa a través de los lavaderos. Bueno, son actuaciones que hoy en día, que hay muchos organismos que están pendientes, no podemos asfaltar como ha venido estando, sino que hay que ponerle pues otra superficie distinta y que sea más acorde con el ámbito patrimonial y medioambiental, ¿no? Entonces, bueno, todo eso que tiene que ir a otras instituciones que traten de autorizar, bueno, están autorizadas, están licitando y bueno, hay un diseño, una planificación. Está claro que vamos cumpliendo una serie de pasos, vamos dando pasos, pero obviamente dentro de un momento muy complicado donde se ha trastocado todo, la hoja de ruta incluso, y en cuanto a los tiempos, obviamente para todo necesita de un esfuerzo. Hay mucha gente que está teletrabajando, las reuniones no son presenciales, sino y bueno, hemos vivido una paralización de la administración durante meses, ha parado la sociedad, ¿no? Nosotros hemos ido empujando, pero todo eso tiene y produce una serie de, tiene sus consecuencias que puede producir algún tipo de retrasos, ¿no?
¿Usted sí confirma lo de la paralización de la administración? Cuando dice paralización,
bueno,
de la
que
administración,
se suspendieron plazos,
paralización del ayuntamiento también, de los ayuntamientos.
No, a ver, el ayuntamiento siguió actuando, pero hay mucha actividad administrativa de contratación que se paró. Al principio se editaron normas donde se suspendían plazos y demás, ¿no?
Correcto.
Y tenías que justificar el hecho de la emergencia con algunos criterios que yo personalmente pues tampoco he entendido, ¿no? Porque creo que hay que interpretar la norma en el sentido de favorecer que las cosas continúen, ¿no? Pero en algún momento se nos ha obligado incluso a parar. Habían obras esenciales cuando en Semana Santa el año pasado, hablo por esas fechas, que hubo un parón incluso en el ámbito profesional privado y de las administraciones, no se dejaban realizar ni siquiera las obras en los colegios, que yo entiendo que son esenciales y que lo lógico es aprovechar los parones para que no hacer coincidir las obras con la presencia de chicos, chicas, niños y niños en el ámbito escolar, por ejemplo, ¿no? Las obras de la playa también estuvieron paradas por eso.
Sí, sí, sí.
Cuando a lo mejor puede entender, y yo por lo menos defiendo que son obras que deben terminarse y que estaban dentro de lo... Pero había mucha gente, algunos, ¿no?, que se dedican a hacer política de eso, a decir, no, que es que el ayuntamiento va a hacer o no puede. Bueno, hemos vivido una situación complicada, pero nosotros no hemos parado. Es verdad que se ralentizan cosas, se suspenden plazos en las licitaciones, las contrataciones y todo eso. Hay que ponerlo de manifiesto, ¿no? Es que ha sido así, ¿no? Ha sido una situación muy difícil, pero no hemos, insisto, hemos batallado bastante, ¿no? Para que,
bueno,
las cosas no se parasen y continuasen, ¿no?
La última pregunta, porque estamos fuera de tiempo, las 9:34 minutos de la mañana. Siempre que estoy con el alcalde de Icod, me pasa lo mismo. Al final se nos van los minutos hablando de una ciudad por la que siento mucho interés y creo que es menester hablar de ella. Pero ahora seguimos hablando de ICO, obviamente, y es la última pregunta que le hago. A mí me ha sorprendido, y no agradablemente, este encontronazo que han tenido ustedes, o sea, digo, el alcalde de ICO y el concejal del Partido Popular en las redes sociales. Este intercambio de misivas, casi, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no una conversación y todo resuelto? ¿Por qué se llega a este extremo de vamos a usar las redes sociales como ventilador para... A ver, ¿qué dices tú? Bueno, pues yo te respondo ahora. Don José María, venga a mi despacho.
Sí, claro,
nos vemos donde usted quiera, claro. Y lo aclaramos.
Vamos a ver, yo hice pues una publicación.
Porque ni siquiera quiero ahondar en el tema que es, porque es muy, muy doloroso, ¿no? Pero,
pero bueno, yo sí tengo que contarlo, no tengo por lo que lo decía en la carta.
Cuéntelo,
¿no?
Cuéntelo usted.
Tiene que ver con un tema. A ver, normalmente la sociedad va por delante de la norma y de la propia administración, ¿no?
Sí.
Y hoy en día se están produciendo, pues, una nueva... no todo el mundo se entierra, sino que hay mucha gente que decide incinerar, ¿no?
Sí, claro.
Y todo eso son, pues, nuevas cuestiones que necesitan y que posiblemente puedan coger a la administración sin estar prevista, sin tenerlo desarrollado y demás, ¿no? Entonces, bueno, hay un retraso en lo que es la solución, el depósito de las cenizas, y entonces respecto a las personas que y además yo le decía en la carta, es decir, primero pido disculpas y perdón. Si pudiste leerla, pido perdón.
Sí,
perdón.
claro, lo he seguido.
Pido perdón por este retraso de la administración. Nos ocuparemos. De hecho, ya está resuelto.
Ya está resuelto.
Sí, esta semana quedó resuelto. En cuanto tuve conocimiento, pues se habló hablé con el concejal y se buscó la fórmula más inmediata para resolver esa cuestión y sentar las bases de la respuesta que tiene que dar la administración a cuestiones de este tipo, ¿no? Que van a ir a más, ¿no? Y que tenemos que prepararnos. Yo me encontré, creo que en la noche, por Nochebuena, con un exalcalde de ICO de hace muchos años, y me decía que, bueno, que tendríamos que iba a pasar como en la India, ¿no? Que tendríamos que ir preparándonos y bueno, es verdad que esta situación que tenemos y la realidad es cambiante, ¿no? Y normalmente la sociedad va por delante de y está claro que las administraciones con muchos cementerios que están anticuados, nosotros estamos haciendo obras, se han creado nuevos nichos, están preparados ya para el tema del depósito de, pero bueno, estamos en esa cuestión. Fue planificada y desde tiempos de la situación de emergencia sanitaria se ha corrido, obviamente, porque teníamos que tener pues preparado el cementerio y con nichos disponibles por lo que pudiera pasar, ¿no? Incluso de restos y también algunos más pequeños para el tema del depósito de las cenizas, porque es algo que está cambiando, ¿no? A marchas muy forzadas, ¿no? Entonces, yo primero lamentar la situación, hemos pedido disculpas, lo hice públicamente, ya está resuelto y tendremos que empezar a resolver pues esa casuística de una forma inmediata, como cuando se resuelven los entierros, no hay otro.
Bravo.
De un día para otro, ¿no? Y le decía, hombre, que hay plantear esas cosas. Yo decía que si no bastaba o una llamada o una advertencia antes de pues estar largando, poniendo manifiesto, pues yo qué sé, situaciones en concreto con nombres, apellidos, que yo creo que no es es verdad que puede entenderse que esa es la forma de hacer las cosas políticas. Yo creo que eso no juega a favor, más bien juega en contra. Yo insisto, lamento la situación creada a los familiares y a los otros que se hayan visto en esta situación, que obviamente hay que asumir que bueno, que las administraciones no están preparadas, que nos estamos preparando y que tenemos que resolver la cuestión, que esto ya ha empezado, se ha sentado las bases para que no se produzca ningún tipo de perturbación ni retraso, que ha habido mucha gente de baja, que fue el periodo de navideño, donde hay muchos empleados que no están en el ámbito municipal y que no es una justificación, insisto, que es una realidad y que tenemos que resolverlo. Pero no se puede contar de otra forma. Y es lo que yo quería, no he entrado más, o sea, di mi opinión, sobre todo porque quería pedir disculpas públicamente, obviamente, a las familias que se han visto en esta situación y que no solo han perdido un familiar, sino que la administración no le ha dado respuesta, obviamente, ¿no? Y nuestro compromiso es de resolver los problemas, asumir las responsabilidades, pedir disculpas y perdón cuando no se da una respuesta, que no es una justificación, solamente quiero explicar de dónde venimos, ¿no? Y que obviamente estamos trabajando para que esto no se produzca, dado que es inadmisible en los tiempos en los que vivimos, ¿no? Así que es lo que quise decir, sin faltar, pero yo creo que hay otras formas de hacer política, lo hemos vivido incluso en los plenos, posicionamientos de la oposición en contra del concejal de policía, hablando en términos personales, que si tenía se había comprado un coche, que, bueno, no sé, yo a mí eso me entristece, ¿no? Creo que se puede llamar, decir, oye, pasa esto, decirlo en un pleno, criticar cómo se pueden hacer las cosas, pero no utilizar, en mi opinión, las redes para hacer política, entendiendo que es una forma de apuntarse algún tanto, ¿no? Así que bueno, yo intenté dar, como se decían cosas, intenté dar la opinión, no es que quisiera, pero y solamente quise decir que es que no entendía, que no me cuadraba, ¿no?, con ¿no?, la actitud del concejal de que nos hubiera llamado, nos hubiera dicho, en otras ocasiones nos ha dicho, ¿no? No me cuadraba en la figura del portavoz del Partido Popular que hiciera esas manifestaciones. Es lo que dije, sin ánimo o sin ningún tipo de ánimo de buscar ningún tipo de confrontación, sino simplemente de dar explicaciones y pedir disculpas. El tema está resuelto, así que esperemos que no se vuelva a producir.
De acuerdo. Pues con esto terminamos esta entrevista, esta larga entrevista al alcalde de Icod de los Vinos, don Francis González. Hemos abordado muchas cuestiones relativas a Icod de los Vinos y hemos terminado con este tema, doloroso, doloroso tema, pero que en el que coincidimos el alcalde de Icod de los Vinos y yo, y cuando hable con el portavoz del Partido Popular, don José María Polegre, le haré llegar esta sorpresa negativa de un servidor de ustedes, ¿no? Estos asuntos mejor hablarlos personalmente, o sea, una llamada de teléfono en el propio pleno o en el despacho del alcalde, urgentemente quiero hablar contigo, pasa cuando quieras quieras, y hablamos. Pero no sé, a mí me ha sorprendido y seguir el curso de la historia a través de las redes sociales, porque no creo que sea el terreno adecuado para esta cuestión. Pero en fin, alcalde, lo dicho, lo mejor para Icod de los Vinos, sigue usted trabajando y a ver si nos vemos pronto, como siempre.
Pues sí, que así sea y ojalá en los próximos días podamos contar que tenemos presupuesto en Icod de los Vinos, que es uno de los objetivos
prioritarios. Esa es la herramienta. Un abrazo enorme.
Lo propio.
Lo mejor para Icod.